Lucas 2, 21 en adelante, si lo tienes, me lo confirmas con un amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Cuando se cumplieron los ocho días para que el niño fuera circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, que era el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días para que, según la ley de Moisés, ellos fueran purificados, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor y cumplir con lo que está escrito en la ley del Señor. Todo primer hijo varón será consagrado al Señor y para ofrecer un sacrificio en cumplimiento de la ley del Señor que pide un par de tórtolas o dos palominos, es decir, dos palomas. En Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso llamado Simeón que esperaba la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba en él y le había revelado que no moriría antes de que viera al ungido del Señor. Simeón fue al templo guiado por el Espíritu. Y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir con lo que con lo establecido por la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Señor, ahora despides a este siervo tuyo. Y lo despidieron en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. Yo quiero que usted vuelva a ver esa última parte conmigo, por favor. Dice: Señor, ahora despides a este tu siervo y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. Dios mío, gracias por tu palabra. Señor, te amamos y siempre, Dios mío, nos agrada escucharte. Por favor, Dios, haz lo que solamente tú sabes y glorifícate una vez más aquí. Y a ti te vamos a dar toda gloria, toda honra y todo honor en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Quién vive? Y a su nombre. Yo quiero hablar segurísima, de que el Señor me puso en el corazón este mensaje para que usted lo reciba y usted sea edificado en esta mañana. Yo quiero que usted sepa que anoche, mientras yo estaba pidiéndole a Dios la dirección, la confirmación de lo que debía hablar en este servicio, literalmente el Señor movió mi espíritu a este pasaje. Yo no lo había contemplado, no lo había considerado, pero sí puedo decirles que Dios me puso esta palabra en el corazón y espero y creo que va a ser de muchísima bendición para cada uno de ustedes. Voy a hablarles unos minutos bajo el tema, cuando la bendición llega, pero no la reconoces. Repito, cuando la bendición llega. Tú la estás esperando, gloria a Dios, tú estás orando por años por eso, para que llegue, y llega, pero no la reconoces. Ese es el tema de esta mañana, así que recíbalo en el nombre del Señor, viendo como primer punto lo siguiente. Miren, el pueblo judío, en el tiempo que nace Jesús, estaba siendo gobernado por un imperio muy poderoso en aquel tiempo. Era el Imperio Romano. ¿Qué pasa con esto? Pasa que el hecho de los judíos estar bajo ese gobierno hacía que ellos estuviesen oprimidos por los romanos. Además de que tenían que pagar impuesto al gobierno de Roma, y había mucho de lo del gobierno de Roma que iba literalmente en contra del sistema de gobierno de los romanos. Los judíos, y muy específicamente comunidades como los fariseos y los saduceos, conocían muy bien lo que la palabra establece acerca de las profecías que se dan en el Antiguo Testamento sobre la venida de Cristo. Así que el pueblo completo estaba esperando que un rey libertador apareciera y pudiera liberarlos de la opresión de los romanos. Ellos tenían en su mente la forma como Jesús debía venir. Para ellos, Jesús tenía que venir como un rey tipo Alejandro Magno. ¿Alguien recuerda a Alejandro Magno? Recuerden que Alejandro Magno vive antes de Cristo. Así que ellos estaban esperando un rey tipo Alejandro Magno, conquistador, que los defendiera del gobierno opresor, que viniera en un carruaje con un ejército poderoso a pelear por ellos, a liberarlos de todo ese sistema de opresión en el que estaban. Pero Jesús no vino así. Él no vino así, sino que de hecho vino exactamente contrario a como ellos lo estaban esperando. ¿Qué pasa contigo cuando tú estás esperando algo de Dios y Dios te lo envía, pero te lo envuelve en una envoltura completamente contraria a la que tú estabas esperando que tuviera? ¿Qué pasa contigo cuando esa bendición que tú llevas años diciéndole a Dios, tráela, la necesito, Señor, concédeme esto, tú sabes que yo lo necesito, lo anhelo, Dios, yo he creído en ti para esto, llega, pero no llega ni por la vía que tú lo querías, ni parecido a lo que tú tenías como expectativa? Permítanme decirles en esta mañana a todos los que están aquí que segura estoy de que hay cosas que tú sigues esperando y ya están frente a ti. Ya están frente a ti. Alguien dirá, ¿y por qué yo no las veo? Precisamente porque tú estás esperando que se aparezca a ti como tú quieres y Dios la envió a ti como Él quiere. Hay una diferencia muy grande entre lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere. Entre como nosotros queremos que las cosas se den y como Dios determina que las cosas pasen. De hecho, a veces lo que usted llama tropiezo es realmente un desafío para hacerle crecer. Lo que usted llama guerra es una estrategia de Dios para volverte más fuerte. Aleluya. Lo que tú llamas enemigos son los mejores amigos del propósito que Dios tiene contigo. Ay Dios, lo que tú llamas necesidad realmente es el escenario donde Dios se ha de glorificar a favor tuyo. Si tú ves que Dios pudiendo quitar lo que tú quieres que Él quite, no lo quita, es porque lo que tú quieres que Él quite, Él lo va a usar para glorificarse a favor tuyo. Porque la Biblia dice que todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay pruebas que Dios todavía no te ha quitado porque te está haciendo un favor. Y alguien dirá, ¿cómo que Dios me está haciendo un favor al no haberme quitado ciertas situaciones que yo hubiese querido que para este tiempo no estuvieran conmigo? Lo que pasa es que precisamente tus situaciones de ayer son tu testimonio de hoy. Hay muchas situaciones que si tú no la hubieses vivido ayer, tú no tuvieses un testimonio que contar hoy. De hecho, tú no tuvieses nada interesante que decir. Porque lo interesante que yo pueda decir no es interesante porque yo lo digo. Es interesante porque Dios me ayudó a sobrevivir aquello que yo en otro tiempo tuve que resistir. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Dios mío, ayúdame. Déjeme decirle algo. A veces quien usted cree que es su gran amigo es un enemigo. Pero a veces quien usted cree que es su enemigo es su mejor amigo. De hecho, la Biblia dice que fieles son las heridas del que ama. Y hay gente que te oculta el nivel de maldad que tiene en palabras dulces. Y ahí pasa al revés. Ahí un peligro, una trampa, un tropiezo lo envuelven bonito para que tú seas destruido por no detectar que ahí no había nada de valor, solamente una envoltura bonita. A mí me preocupa la gente que se deja llevar más por envoltura que por lo que el regalo lleva adentro. No sea usted de los que solamente ve cosas superficiales y por lo que ve a modo superficial se deja guiar para tomar determinaciones que pueden tener mucha repercusión en su destino. Hay gente que por mirar solamente como algo se ve por encima o por fuera han decidido cosas que alteran su destino completo. Pero hay otros, ay Dios mío, que a pesar de que muchos a su lado le han dicho, eso no se ve tan bien, eso no es lo que tú te mereces, vamos a parafrasearlo, esa envoltura de regalo sí está fea. Ay, esa moña que le pusieron ese regalo, ay, qué fea está, está torcida, no la pegaron bien. ¿Tú sabes lo que pasa? Que cuando hay gente con discernimiento de Dios, a ellos no le importa la envoltura. A ellos no, vamos. A ellos no le importa cómo algo se ve. En otras palabras, ellos no juzgan un libro por su portada. Déjeme decirle algo, hay libros que tienen una portada fabulosa. Que usted dice, ¿quién diseñó eso? ¿En serio? Literal, usted dice, wow, pero wow, ¿quién diseñó eso? Y usted por la portada paga por el libro, compra el libro. Cuando usted comienza a leer el libro, tiene una expectativa muy alta. ¿Por qué? ¿Por qué? Por causa de la portada. Pero a medida que usted avanza con el libro, se da cuenta de que la portada es un 100 y el contenido es un 10. Y hoy Dios me dijo que te diga, que hay gente aquí que necesita hoy pedirle al Señor, hazme ver, para yo no llevar a mi librero libros lindos de portada sin ningún contenido que edifique mi alma. Hazme entender, para yo no traer a mi vida personas que son enemigos forrado de buenos amigos. Hazme ver para yo no caer en una trampa forrada de una bendición. Hazme ver, Dios mío, hazme ver dónde tú estás y dónde tú no estás, aunque pareces que estás. Dígale al que le quede cerca ahora mismo, abróchate el cinturón porque Dios te va a hablar hoy. Esperaban a un rey. Ay, Dios mío. ¿Usted sabe algo? Hay muchísima gente aquí que están orando por un trabajo que ya el trabajo le abrió la puerta. Ya el trabajo, a ti, si tú vas mañana, mañana te contratan. Lo que pasa es que mucha gente no va. ¿Por qué? Porque a ellos no les parece que esa es la envoltura que tiene que tener. No me parecen los beneficios, no me parece. ¿Tú sabes lo que pasa? Que a veces no es beneficio que tú puedas sumar, sino los beneficios que tú puedas cubrir que ya tú tienes. Déjame explicártelo, Dios mío, ayúdame. Hay gente que está buscando siempre beneficios, más beneficios. Pero tú sabías que un beneficio en sí mismo es que tú puedas guardar la integridad que ya tú tienes. Es que tú puedas cuidar lo que ya tú has edificado hasta aquí. A veces todas las bendiciones no tienen que ver con Dios, dame más. A veces una enorme bendición tiene que ver con Dios, cuida lo que ya me diste. Ah. Y oiga algo. Hay gente que por beneficios, beneficio un buen sueldo, beneficio un buen seguro. No digo que esas cosas sean malas, por favor, no me malinterprete. Así debería ser todo buen empleador. Preocuparse siempre por sus empleados. Lo que yo quiero que tú sepas es que hay lugares donde te dan todo eso y te destruyen el alma. Donde el ambiente laboral es lleno de áspid que está. Pero hay otros lugares que quizás tú no tienes todos esos beneficios. Dios te dice, entra ahí. ¿Tú sabes para qué? Para que tú tengas la mejor bendición, la más grande que yo te puedo dar ahora mismo. ¿Y cuál es? Que se proteja tu alma, que se proteja el trabajo que yo estoy haciendo contigo. Hay gente que por beneficios venden su alma. No sea de los que por beneficio, vamos, pierde su integridad. Hay cosas que aunque parecen buenas, pueden ser buenas para otro, pero no lo son para ti. Dice la Biblia, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios mío, Padre. Hay momentos donde hay personas que han decidido tener aparentemente menos para poder tener espiritualmente más. Esto nada más lo va a entender la gente que está llena del Espíritu. Y yo no solo hablo de trabajo, yo hablo de cualquier cosa que pueda de alguna manera estar poniéndote en presión ahora porque tú quieres los beneficios. Lo que pasa es que yo no puedo tomar decisiones solo basadas en beneficios temporales. Porque este mundo perece. Porque todo aquí es vano. Y la palabra vanidad que utiliza el escritor del libro de Eclesiastés, Salomón, cuando dice vanidad de vanidad, todo, ayúdame, ¿qué? ¿Cuánto? Todo es vanidad. Esa palabra en el original hebreo es hevel, que se traduce como algo que se desvanece. Y le voy a decir algo, perdóneme, pero antes de usted había una generación y después de nosotros habrá otra. Es decir, que no vinimos aquí para quedarnos. Así que lo que está aquí no puede enredarnos. Vamos, alguien que glorifique al Señor. Y dígale al que le quede cerca, dile, no te enredes, dile, no te enredes. Oh, oh, gloria a Dios. A veces los mejores regalos de Dios para nosotros vienen en envolturas que no nos agradan. Santo Dios, cuidado si usted negocia el fondo por causa de la forma. Lo voy a repetir. La forma puede entrar en reforma. El fondo solamente lo cambia Dios. Hay gente que lo que no tienen es forma. ¿Por qué? Porque no se les ha educado, no se les ha dicho cómo las cosas deben de ser. Señores, miren, aunque ustedes no lo crean, o yo sé que muchos sí lo saben y lo han experimentado, hay gente adulta, bastante adulta, que hasta el día de hoy todavía no sabe cómo se come en una mesa. Y le voy a decir algo, hay muchos muy refinados con todos los protocolos, con todos los protocolos, que cuando usted ve cómo se sientan, usted dice, wow, pero ¿cuánta formación tiene? Formación tiene, sí. Formación tiene. Lo que pasa es que no siempre el que te sabe comer con todos los detalles del protocolo en la mesa, por la formación que tiene, tiene un fondo puro y sano, ah, vamos, para tú poderlo tener a tu lado. Miren, escúcheme, hay gente que aún a la edad que tiene todavía no saben muchísimas cosas que son prácticas que quizás usted sí las sabe. Oiga, ¿dónde está el problema de nosotros? Que nosotros tenemos la vara de medir desde la altura que tenemos nosotros. Ay, Dios mío, ayúdame. A ver, si usted es un 80 en formación, porque usted sí tuvo unos padres, viene de una casa, tuvo la oportunidad de crecer en buenos centros de estudio, toda esa cosa usted la tuvo a su favor. Usted tiene una vara de medir y su vara es desde donde está usted. Ya todo el que no hace la cosa como usted, usted la descarta, usted descarta a esa persona. Y usted dice, no, no es educado porque no hace las cosas como yo, o no es prudente porque no sabe manejarse como yo. Todo eso puede ser verdad. Lo que pasa es que tú no necesitas otra persona como tú. Ay, Dios. Cuando tú solamente andas buscando gente como tú, imagínate que Jesús hubiese salido a buscar gente como él. Tú, no, ayúdame a predicarlo, porfa, ven. Imagínate que la vara de Cristo hubiese sido, yo voy a salir a buscar gente, pero para poderlo tener cerca de mí, tienen que ser como yo. No encuentra a uno, escúchalo bien, uno no hubiese tenido. ¿Por qué? Porque lamentablemente, no, señores, no había ninguno como él. Él tuvo que traerlos por causa del fondo. No de la forma, el fondo lo tenían. Pastora, ¿cómo usted sabe? Porque hay que tener fondo para cuando Jesús te dice, deja las redes y ven, sígueme. Porque hay que tener fondo, aleluya, para cuando el Señor te dice, nadie que no deje padre, madre, hermano, hijo por mí es digno de mí, y que ellos se queden ahí. Y que incluso Jesús le diga, váyanse ustedes también, como se lo dijo a Pedro. Pedro le devuelva por el fondo y le diga, ¿a quién iremos? ¿A dónde voy? Si solamente en ti hay palabra de vida eterna. Escuche algo, el joven rico cree que tiene fondo, pero él no tiene fondo, él tiene forma. Y él le dice a Jesús, yo desde joven guardo los mandamientos, todo yo lo he hecho, ¡aleluya! Jesús le dice, te falta una sola cosa. Es una nada más que te falta. ¿Y cuál es? Que tú vendas todo lo que tú tienes y se lo dé a los pobres. Ay, se fue triste. Porque vino muy lindo envuelto en un papel. Ay, no. Pero el regalo en sí no daba la talla. Permítame, usted está listo para usted recibir lo que el Señor. Dígale a su vecino, te dije que te agarre, dile. Te dije que te agarre. Le pido a Dios que ahora, en este momento, te abra los ojos. Para que tú veas que tú estás esperando cosas que ya llegaron. ¿Y dónde están? Envueltas en un papel diferente al que tú estabas esperando. Si usted quiere, dele la gloria. Dele la gloria. Aleluya. ¿Alguien dice amén? Escuche esto. Para los judíos fue un choque muy grande. O sea, ustedes tienen que ponerse en el lugar. Nosotros tenemos que ponernos en el lugar de un pueblo que está siendo oprimido, que literalmente está bajo el gobierno de opresores que lo obligan a llevar a cabo muchas de las cosas que literalmente chocan con lo que el Señor espera que ellos hagan. Oiga ahora, chocan con los mandamientos de Dios para el pueblo. Así que lo más normal era que apareciera ese gran libertador con capa, espada, ese rey con corona en la cabeza, que viniera a desbaratar a los romanos. Pero aparece un rey distinto, que nace en un pesebre, que no tiene exactamente ni siquiera un lugar digno donde se reciba. Y ese es el rey que dice la Biblia, aleluya, que cuando se aparece los ángeles cantan, el cielo glorifica por causa de su llegada. Pero que al entrar al mundo, también dice Hebreos, dice, ah, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo y yo he venido a hacer tu voluntad. Aleluya. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Escuche esto. Además de que ellos esperaban a un rey con una forma distinta a la que ellos esperaban que tuviese, hay algo aquí que yo quiero que ustedes observen conmigo. María y José habían ido al templo a presentar a Jesús delante del Señor. Ustedes leyeron, ¿verdad, conmigo? Dice la Biblia que María y José, que cumplido los días para ser llevado al templo, cumplido los días, ¿cuáles días? Cumplido los días, ¿qué pasa? La mujer, después que daba a luz, tenía que esperar, según la ley en el Antiguo Testamento, 40 días para presentarse en el templo si daba a luz un hijo varón. Pero si daba a luz una hija, una hembra, tenía que esperar 80 días para presentarse en el templo. Entonces, pasados los días en el cual ya María podía entrar al templo, es decir, 40 días, ¿me siguen? Ellos llevan el niño al templo. ¿Para qué? Para presentarlo al Señor. Ubíquese conmigo aquí. Ellos están llevando al Señor para presentarlo delante del Señor. Están llevando al Señor a presentarlo delante del Señor. Quizás alguien dirá, pero no tenían que llevarlo porque él era el Señor. Jesús viene ahora mismo y nos derriba todos los argumentos. Yo no tengo que ir porque yo soy bueno. Yo no tengo que sentarme a oír a otro porque ya yo eso me lo sé. Yo no tengo que esperar que me dicen, yo sé lo que tengo que hacer. El Señor fue llevado al templo para ser presentado delante del... Si ese es el aplauso para el Señor, dáselo bien. Dáselo bien. Fue llevado al templo el Señor para ser presentado delante de quién. Cumpliendo todo lo que tenía que cumplir. La pregunta es, si tú eres cristiano y yo soy cristiana, ¿por qué es que a nosotros se nos dificulta tanto ser imitadores de Cristo en las cosas que nos corresponden hacer? Jesús es nuestro mayor ejemplo de que nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. No porque tengamos privilegio. Mira, hay gente que por privilegio, ellos no dan ningún tipo de ejemplo. Porque usan su posición para abusar de la posición que tienen. Señores, miren, y no hay una cosa más admirable que ver a alguien que pudiera tomar atajos no tomándolo. Que pudiera buscar la vía fácil, vamos, y no la toma. ¿Por qué? Porque le preocupa más dar ejemplo y cumplir con lo que tiene que cumplir que buscar atajos para su propio beneficio. Discúlpeme, pero le voy a decir algo. Siempre que usted pueda hacer una fila, hágala. Siempre que usted tenga que echar a un lado para darle el paso primero a otra persona, hágalo. No siempre sea de lo que busca ventaja porque usted es el señor fulano, que usted es aquel. Es que la gente te va a admirar y va a ver a Cristo en ti cuando tú, pudiendo tomar ventaja, prefiere dársela a otro. ¿Alguien dice gloria a Dios? María y José, ¿dónde entraron? Al templo. ¿Después de cuántos días? 40 días. Pero hay algo más que yo quiero que ustedes sepan. Y es que dice la Biblia que Éxodo, exactamente el capítulo 13, dice: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Ahora bien, cuando traían al niño al templo, luego de 40 días de haber nacido, el niño no se podía llevar al templo con las manos vacías. Tenía que llevarse con una ofrenda. con una ofrenda. Y específicamente la ofrenda no era por el niño, era por la madre del niño. Por eso se le llamaba la ofrenda de la purificación. Así que la ley decía que María en ese momento debió haber entrado al templo con su esposo, con su niño y con la ofrenda de purificación. ¿Qué pasa con esta ofrenda? La ley decía que la ofrenda tenía que tener dos animales. ¿Cuántos? Dos. Una tórtola o una paloma y un cordero. Eso era lo que la ley establecía. Pero decía además la ley que si los padres del bebé no tenían cómo pagar el cordero, si no tenían cómo pagar el cordero, podían reemplazar al cordero con otra tórtola o con otra paloma. El texto que usted leyó conmigo dice que María y José no fueron con cordero como un animal. Ay, Dios. Ellos llevaron dos tórtolas. Escuche lo que le voy a decir. María y José están en el templo y ellos no están solos. Ahí están todos los que están en el templo en ese día. Se vio de una vez que María y José están en desventaja. Yo me imagino, desventaja aparente. Yo me imagino la cantidad de madres que ese día iban a presentar también a su niño. Pero tenían unos corderos bellis, porque la ley decía que era con cordero y paloma, o con cordero y tórtola, pero ellos no tenían para comprar cordero. Así que desde que entraron al templo, todo el mundo dijo, ahí viene una familia pobre. Ay, Dios mío, y dile al que te queda al lado, no te equivoques. No, tú tienes que ayudarme, dígale a su vecino, dile, no te equivoques. Dile, cuidado. Dile, no te equivoques conmigo. Dile, yo sé que a veces parezco pobre, pero tú, mira, cuidado. ¿Alguien está aquí? Llegó María, llegó José. ¡Ay, wow! María, ¿viniste a presentar al niño? Sí. Pero María, nadie dice nada, obviamente. Solamente la gente se queda como... Tan en mala María y José. Porque ni para el cordero tenían. Escucha lo que pasa. Hay gente que se equivoca por causa de lo que ve. Hay gente que se equivoca por causa de lo que ve. Ellos no tenían cómo comprar al cordero para llevarlo al templo, pero tenían en sus brazos al cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y que cuando Juan el Bautista lo vio, dijo de él, he aquí, ay, 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 el Cordero de Dios, no es que tiene un cordero, no, es que es un cordero. ¿Alguien puede aplaudir al que es cordero? No es que tiene bendición, no, es que es bendición. Usted sabe que a veces Dios no te da cosas, sino que te hace esa cosa. No es que tú llegas a llevar bendición, no. A veces tú llegas como la bendición. Pero los que están esperando que tú le lleves dinero por buscar papeles y forraje, no se dan cuenta que no es que tú llevas algo material. Es que tú eres una bendición que camina. Así que dile al que te queda cerca, dile no te equivoques. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Usted sabe, yo le había comentado que yo estoy leyendo una Biblia muy, muy especial ahora mismo. Es una Biblia muy profunda, me parece. Y gracias a Dios por esa Biblia. Yo comencé inmediatamente cuando fui guiada aquí a buscar cada detalle del comentario del escritor de esa Biblia de estudio para que ustedes, si la quieren buscar, es la Biblia Plena. Y yo la estoy leyendo en la versión NTV. Y ahí literalmente dice, escuche esto, que cuando ellos entraron al templo, según el comentarista de esa Biblia, dice que cuando ellos entraron al templo, la gente no entendió quién fue que entró. Dios mío, te voy a decir algo, escúchalo bien. Hay gente que no está percibiendo quién es que está entrando en su vida cuando Jesús quiere hacer entrada a ella. Y por eso no le abren. Le abren más fácil a uno que viene a destruirle la vida que a quien viene a salvarle la vida. ¿Por qué? Por causa de la envoltura. Ah, es que tú sabes lo que pasa, que muchas veces el sistema ha envuelto la salvación y lo más poderoso que tú puedas llegar a tener como regalo de Dios en una envoltura llamada religión. Y por eso es que la gente está rechazando el regalo, porque lo envolvieron en religión. Y esto no es religión, esto es relación. Si usted quiere, usted aplaude, vamos, iglesia. Si tú quieres, tú, escucha esto. ¡Aleluya! Mucha gente, usted le predica, usted le dice, vamos a la iglesia. Yo no estoy en religión. Mira, busca de Dios, no me hable de religión. Literalmente te están rechazando al caballero de la cruz, al cordero que fue inmolado, que cuando entra a tu vida agarra tu desastre. Te liberta de las cadenas. Llena todo vacío que hay en ti. Te da propósito. Te marca una ruta de vida. Se para a tu lado. Entra dentro de ti. Vive contigo para siempre. Es el amigo más fiel que tú puedas llegar a tener. Pero ellos están diciendo, yo no quiero que me hablen de religión. Y si tú no te cuidas de la gente que no sabe distinguir buen regalo de envolturas no agradables, tú terminas también rechazando como rechazan ellos. Hay gente que te enseña a rechazar lo que a ti te conviene traer a tu vida. Pero te enseñan también a traer a tu vida lo que a ti te conviene rechazar. Aprende a ver. Diga conmigo, Dios, ayúdame a ver. Aprenda a ver. Usted sabe que hay gente que por eso no toma decisiones rápido. Mira que yo necesito que tú... Y viene como con ese aceleramiento alguien que te quiere llevar a ti al terreno de ellos. Pero si usted tiene un poquito de discernimiento, usted dice un momento. Que yo no tomo decisiones así. Yo tengo que hablar con Dios para que Dios, porque así se ve, así es que se ve. Entonces yo necesito que Dios me lo haga ver como realmente es. Ay, Dios mío, ayúdame, ayúdame, perdóneme, voy a tener que bajar. Escucha lo que dice el Señor. Te voy a revelar cosas que ahora mismo están frente a ti. Esto es muy específico. Para que tú veas que no es como a ti te parece. Usted sabe que hay gente que llega a iglesia donde se mueve la presencia de Dios. Pero comienzan a ver que el sonido no suena bien, que demasiado escándalo, que la pastora grita mucho, que ahí la gente parece loco. Ah, que esos carros seguro son todos ricos, que sí. Dígale al que le quede cerca, dile, déjate de estar mirando envoltura, dile. Enfócate en el regalo que el Señor te vino a dar. Si ese es el aplauso, déselo mejor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señores, yo me he encontrado por ahí con gente que uno le dice, vamos a la iglesia. Ay, yo no voy a esa iglesia porque es que en esa iglesia son todos ricos. Ay, Dios, dígale a su vecino, wow, dile wow. Dile al que le quede cerca, dile, no te equivoques, dile. Que hay de todo en la viña del Señor. Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Alguien entiende esto? Llegó María y llegó José. El niño en brazo, ¿y dónde está el cordero? No hay cordero, solamente tienen dos palominos. Porque el otro palomino era reemplazo del cordero que no se pudo comprar. Lo que pasa es que Jesús no dejó que ellos pudieran comprar lo que ellos ya tenían en él. Ay, yo no sé si estoy hablando con alguien. Es que tú no necesitas comprar un cordero cuando ya tú tienes uno. Ah, vamos, vamos, vamos. Es que lo que tú puedes comprar es la sombra de lo que ya tú tienes. Entonces Jesús dijo, ya ustedes no necesitan comprar uno. Ya ustedes tienen uno. Cuidado con lo que tú sales por ahí tratando de comprar. Pero ya tú lo tienes en Jesús. Ay, Dios mío, si ese es el aplauso. Sí, ese es el aplauso. Déjame ver. Tú no tienes que andar por ahí buscando quién es que te va a alegrar la vida. Ya tú tienes el gozo del Señor aquí. Tú no tienes que andar por ahí buscando quién es que te va a acompañar. Ya el Espíritu Santo te acompaña. Y cualquier otro compañero que tú tengas que traer a tu vida, Él sabe cuándo va a venir. ¿A qué va a venir? En el momento específico que tiene que venir. Porque tú sabes, hay gente que está pidiendo cosas para las que no está lista. Y Dios, como te ama tanto, te programó esa bendición para más adelante. ¿Cuándo es el más adelante? Cuando tú termines de madurar. Porque todavía eres a veces una persona que quizás se queja mucho, que quizás solamente piensas en ti. Y una relación siempre tiene que ver con dos, no con uno. Entonces el Señor, antes de darte lo que te va a dar, muchas veces te prepara para recibirlo. De hecho, tú deberías, de darle gloria a Dios por todas las veces que Él te ha dicho que no. Porque el no de Dios bendice tanto como el sí de Dios. El no de Dios te protege. Y si ese es el aplauso, iglesia, dáselo mejor a tu padre, dáselo mejor a tu padre. No hay cordero. Ah, perdóneme. Usted ha leído en el libro de Mateo capítulo 2, donde dice la Biblia que los reyes del oriente, lo ha leído, ¿verdad? Llegaron ante Jesús, fueron donde Herodes y le dijeron, ¿dónde está el niño? ¿Qué dice el texto? ¿Dónde que está? ¿Dónde era que tenía que nacer? Dice que Herodes inmediatamente manda a buscar a la gente que sabe Biblia y le dice, ¿dónde era que tenía que nacer? Entonces le responde a los reyes del oriente, en Belén. Y ellos arrancan para Belén, pero no arrancan allá con las manos vacías. Porque a Jesús nunca vamos con las manos vacías. De hecho, Jesús, escucha, Él no quiere lo que tú le puedes dar. Él te quiere a ti. Porque si tú te pones a ver qué fue lo que Él te dio, Él no te dio solamente cosas, Él se dio a Él mismo primero. Primero. Y dice la Biblia que los reyes del oriente fueron a ver a Jesús con regalos. ¿Con qué fueron? Oro, incienso y mirra. ¿Y qué dicen los comentaristas? Que de seguro los reyes no habían llegado al momento que Jesús fue presentado aquí. El Señor hizo que los reyes no llegaran antes de ser presentado aquí. ¿Por qué? Porque si los reyes hubiesen llegado antes de esto, con el oro, con los regalos, ya María y José, ayúdame, hubiesen podido comprar el cordero. Él dijo, los regalos de los reyes, pónmelo allá un momento, allá, un momento, no lleguen todavía. Porque hay un escenario que yo no se lo voy a regalar estos regalos. Ahora yo voy a hacer el regalo. Ay Dios mío, dele la gloria al Señor. Escucha lo que te dice el Señor. Ay no. En esta semana hay una tarea para ti, ¿alguien la recibe? Pídele a Dios desde este día, Señor, ayúdame a ver todo lo que ya tú traíste y yo te sigo pidiendo. Ayúdame a ver todo lo que ya tú hiciste y yo todavía no lo he podido observar. Señor, ayúdame a entender que hay momentos donde tú haces las cosas diferente a como yo espero que tú las hagas. Y ahora escuche lo que pasa aquí. Hay un tema, diga conmigo, hay un tema. Y es que Jesús entra al templo, el Rey de Reyes entra al templo, el Señor de Señores entra al templo, el Verbo de Dios entra al templo. El Salvador de toda la humanidad entra al templo, pero como no entró como ellos esperaban, segunda entrada de Jesús como la gente no esperaba, nace en un pesebre como no se esperaba y ahora entra al templo como no se esperaba. Y entonces en el templo no hay nadie que diga vamos a adorarlo. ¿Sabe por qué nadie dice vamos a adorarlo? Porque estaban buscando el cordero que María no pudo llevar. ¿Y tú sabes por qué hay gente que no te abraza en su grupo? Porque no entiende la bendición que tú representas. ¿Y tú sabes por qué que hay gente que en vez de darle gracias a Dios por quien tú eres, vive hablando mal de ti? Porque no tiene todavía la visión que tiene que tener acerca de ti. ¿Tú sabes por qué que hay gente que cuando tú le predicas, a veces hasta te tuercen la boca y dicen, no, otra vez? Porque no saben que el mensaje que tú le estás comunicando le puede salvar la vida. Ay, Dios mío. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Entonces en esa dirección tenemos dos entradas y voy a lo tercero. Lo tercero es que está todo el mundo tranquilo en el templo solamente buscando cordero que no se llevó, sin poder ver el que sí llegó. El que no se llevó es lo que desenfoca y hace que ellos no vean el que sí llegó. El que no se llevó hace que ellos se enfoquen en el que no se llevó y pierdan el enfoque del que llegó. Entonces hay uno que sí lo vio. Y ese que sí lo vio, dice la Biblia, que se llama Simeón. Santo. Él no es un jovencito, es un anciano. Pero él no está lleno solamente de comida ni de plato, no. Está lleno del Espíritu Santo. Y cuando usted se llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le abre los ojos. Y le voy a decir lo que pasa con mucha gente. Que por estar buscando problemas en el gobierno, no arreglan el gobierno de su casa. Y yo no estoy defendiendo gobierno, claro que no, no. Yo te estoy hablando a ti de que antes de que tú quieras cambiar algo del sistema de República Dominicana, debería de cambiarlo de la casa tuya, poniendo orden en la casa tuya. Porque si aquí cada quien decide poner orden en su propia casa, gran porcentaje ya de la comunidad de República Dominicana va a entrar en una reforma. Pero nosotros nos enfocamos en lo que no podemos cambiar para desenfocarnos de lo que sí podemos cambiar. ¿Alguien está aquí? La próxima vez que tú le vayas a poner todos los defectos al esposo tuyo, te voy a recordar algo. Hay siervas que tienen muchos años esperando que Dios le dé una esposa. Esperando que Dios traiga a ellas un esposo. Hay siervos que están esperando de hace muchísimos años que Dios le traiga a ellos una esposa. Pero tú estás poniéndole falta a esa mujer que qué gorda, que no se peina, que si fuera como aquella, que no me gusta. Cuidado si tú, por estar mirando el cordero que no trajeron, te desenfoca del cordero que ya tú tienes. Dios mío, Padre, así dice el Señor, déjate de estar poniéndole tanta falta a tus hijos. Si tú fueras como aquel, tú lo que eres un soberbio, un rebelde, tú siempre vivías haciendo las cosas a lo loco, tú eres un loquito, tú eres... No, no maldigas así lo tuyo, trabaja con lo tuyo. Que todo el que tú ve que tiene algo, que es loable, ay, santo, que es admirable, es porque trabajó con eso. Los hijos no nacen formados, se forman. La buena esposa que tú quieres tener está dentro de la esposa que ya tú tienes. Sácala de ahí. ¿Y cómo se saca? Con amor, con comprensión, con cariño, con acompañamiento. Ayúdala, ayúdala, ayuda al marido que tú tienes, ayúdalo. No te ponga a compararlo con otro, que aquel sí, que este no, que el otro sí. Dígale al que le quede cerca, dile, te dije que no te equivoque por la envoltura que tú ves que tengo. Dile, dele fuerte ese aplauso a su padre. Dice la Biblia que cuando Simeón supo, o el Espíritu guió a Simeón, para que ese día se encontrara con Jesús en el templo, él pudo ver lo que nadie más pudo ver. Eso es lo que dice la palabra, que él pudo ver lo que nadie más pudo ver, y que quien lo llevó al templo ese día, ay santo, fue el Espíritu Santo. ¿Usted sabe algo? Hay gente que siente tratos del Espíritu Santo, pero sintiéndolo se resiste al trato. Imagínense que Simeón ese día hubiese dicho, ay Señor, no, yo no tengo tiempo de ir para allá, no, discúlpame. Si hubiese perdido de que la promesa de Dios en él se hubiese cumplido. Sé sensible a los tratos que Dios, se place en tener contigo. Y los tratos de Dios son muy sutiles, a veces para tú poderlos percibir, tienes que tener un espíritu muy abierto para que no se te vaya la guagua. Porque en los detalles se mueve Dios tan finamente como cuando te pasa alguien por el lado y el Espíritu Santo te dice, ora por él. Y a veces tú chocas y dices, ay, ¿será Dios? ¿Seré yo? Y como si seré yo, no me van a quitar un brazo si yo oro. Yo prefiero tomarme el riesgo. ¡Ah! ¡Dele la gloria! ¡Dele la gloria! A veces el Señor te pone en el corazón, ayúdame, ayúdame. Que tú llames a alguien. Y eso es como que el nombre de... ¿A quién le ha pasado? Que el nombre de la persona, tú dices, pero ven acá. Yo ni estaba pensando en esa persona, ni nada. Pero te pone el Señor esta carga interna. ¿Y tú crees que eso vino de tu mente? No, mi vida. Eso es un trato especial de Dios. Pero hay gente que luego de haber pensado en alguien, por muchos días se le ve el pensamiento. Porque en el momento que el Señor tuvo el trato, tú no tuviste la sensibilidad de obedecer al trato. Ah, Dios mío, perdóneme por lo que le voy a decir para lo sensible, no se me equivoque, no se equivoque, que no quiero que malinterprete, pero hay veces donde Dios te dice, da todo lo que tú tienes a lo que sea. A lo que sea, puede ser a una persona, puede ser a un proyecto, puede ser a lo que sea. Y viene tu mente y dice, eso no es Dios, que eso no es Dios. Entonces no fue Dios que le dijo a Abraham, dame a Isaac, al que tú amas. Dámelo. Ah, Dios mío. Yo recuerdo en una ocasión que el Señor me dijo, saca todo lo que tú tienes en tu closet y ve dáselo a la iglesia de Vista al Valle y a la iglesia de Dios, que allá tengo a mis hijas que no tienen que ponerse. Todo lo que tú tienes. y yo todo lo saqué. Y me quedé con lo que ya yo creo que ustedes saben, que le he contado en otra ocasión. Y después, como a los 6 meses, mi mamá trabajaba cuidando una señora. Mi mamá cuidaba a una señora. En los Estados Unidos se usa mucho que hay personas que cuidan ancianos en la casa. Pues mi mamá cuidaba una señora anciana en la casa, pero la señora tenía una hija. Y la hija de la señora, como allá cambian las estaciones, ya era otoño para entrar al invierno. Y ella había sacado 3 maletas de ropa. Y ella le dice a mi mamá, ¿tú conoces a alguien que sea de mi talla para yo poderle mandar toda esta ropa? Escucha algo. A veces Dios primero te vacía para llenarte. Pero no le pida a Dios que te llene cuando ya tú estás lleno de lo tuyo. Porque para Dios llenarnos, primero nos deja vacío. Siento a mi padre. Entonces, cuidado con esos tratos de Dios. Que a veces te levantan a las 3 de la mañana y te dicen, ven, mi amor. Hija, levántate. Y viene tu Señor. Tú no ves la... Señor, déjame explicarte. Aquí en esta tierra se dice que hay que dormir por lo menos de 6 a 8 horas. Yo me acosté a las 12. Y viene el Señor y te dice, todo ese sistema yo me lo sé, pero vida, levántate. Mire, Dios es responsable de lo que le pide. Si Él está diciendo a usted, levántese a las 3, aunque usted se acostó a la 1 y se tenga que ir al trabajo a las 7, el Dios que te dijo, levántate, es responsable de endulzar ese, wow, ese mandato. Y Él te va a dar la fuerza para que tú no te le duermes en el día. Y oye lo que va a pasar contigo. Tú vas a estar más vitalizado en el trabajo que los que durmieron 12 horas. Se acostaron a las 7 y tú dormiste 2 horas. Pero hay una sola diferencia entre tú y ellos. Tú llegaste lleno del poder y la autoridad del Espíritu Santo. Si hay alguien que pueda darle la gloria. Y ese día, aquel anciano llamado Simeón recibe una orden del Espíritu Santo que le dice, Simeón, ¿qué tú haces, Simeón, aquí haciendo un jengibre? Suelta eso, Simeón, corre, ven. Ve al templo. Porque lo que tú esperabas ver es hoy que lo vas a ver, Simeón. Ve al templo, siento a mi padre. Porque lo que tú has esperado por años, llegó la hora de que lo veas, ve al templo. Porque aquello por lo que tú creíste, llegó la hora de que se te entregue, ve al templo. Ve al templo, ve al templo. Dice la palabra que aquel día cuando el Señor le dijo a Simeón, ve al templo, y él fue sensible al trato de Dios, entonces al llegar al templo se encontró con algo que no estaba envuelto en una envoltura agradable, pero él tuvo la visión, tuvo el discernimiento para no dejarse confundir por la envoltura con el que el regalo llegó. Y termino con esto para orar por ti. Quiero pedirle al Espíritu Santo que hoy, y yo sé que van a haber personas testificando de esto. Yo de verdad con toda la autoridad te lo voy a decir. Hay gente que tú estás esperando que llegue y ya llegó. Pídele a Dios que te abra los ojos para que tú veas dónde están. Ay, yo que desde hace tiempo estoy esperando una amiga íntima que llegue. Ya llegó. Pero llegó envuelta en esa que me acelera. Que tú no la toleras mucho. Ay, esa es una loca. Esa loca fue que Dios te mandó. Aleluya, dele la gloria. Dele la gloria. Ay, Dios. Aleluya. Es mejor madera de roble sin tratar que pino tratado. Entiéndalo. Es mejor madera de roble sin tratar que pino tratado. Es mejor que lo que es de oro realmente, aunque no brille, sea lo que tú tengas, que un golfí raro, que tiene un brillo. Ay, Dios mío. Ayer, ¿verdad, mi amor? Era que tú me hablabas, mi esposo me contaba que vio un video de un caldero de ácido. Ustedes saben que el oro lo prueban con ácido. Y él dice, mi amor, era un caldero de ácido, literalmente, donde probaron un anillo. Y el anillo se veía bellísimo, precioso. Lo único que tenía que pasar por el ácido para ver si realmente. ¡Aleluya! Y tú sabes que hay gente que te brilla mucho. Yo siempre voy a estar contigo. Tú cuenta conmigo. Tú cualquier cosa me llama. ¿Cuánto brillo? Y el día que llegue el ácido, que llega la necesidad, que llega el problema, que llega la enfermedad, que llega, dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. Usted se da cuenta que solamente eran, ¿qué? Brillo. Eran brillo. Y él me decía, mi amor, el anillo se veía bellísimo, pero cuando lo entraron en el ácido salió negro. Y la misma persona que lo entró dijo, ¿pero y qué es esto? Oh, Dios mío. O sea, ¿qué pasó con todo tu brillo? El ácido se lo llevó. ¿Sabes que hay un brillo que el ácido se lo lleva? Pero había otro anillo al lado del otro, él me contaba, que no brillaba tanto como el primero. Y cuando lo entraron al ácido, salió brillando tanto que ni se parecía. La diferencia que el anillo que era verdaderamente de oro, en vez de destruirse en el ácido, liberó las impurezas. Si usted quiere, aplauda. No, póngase de pie. Póngase de pie y dígale a su vecino, dile, no te equivoques si ve que no tengo un lindo papel de regalo. Ay, dele la gloria a Dios. Ay, iglesia, levanta tu mano. Padre, gracias por hablarnos. Recibimos tu consejo en esta mañana. Gracias. Vamos a cuidarnos de nosotros mismos. Vamos a tener mucho cuidado con juzgar por las apariencias. Pídele al Señor ahora, ahí donde estás, que abra los ojos de tu entendimiento para que puedas entender ya lo que Él te ha puesto delante y puedas darle a Dios toda la gloria, toda la honra por el regalo que ya Él te envió. Hay gente que está desaprovechando días de su regalo. Cada día de distracción y de desenfoque buscando papeles bonitos es un día que tú dejas de disfrutar tu regalo. Yo quiero que adoremos al Señor. Aleluya, aleluya, cierra tus ojos y adora. Yo quiero pedir ahora a todo el que está aquí que cierre sus ojos y pidamos al Señor que nos perdone por las tantas veces que cosas que Él ha enviado a nosotros como bendición las hemos rechazado. Nos hemos equivocado por cómo se ven, por cómo aparentan, porque quizás no llenan nuestras expectativas. Vamos a adorar al Señor. Aleluya.
Si este mensaje fue de edificación para ti, damos a Dios toda la gloria por haberte traído hasta aquí. Estamos agradecidos y estamos además abiertos a acompañarte en todo lo que el Señor quiere hacer contigo. Tenemos un call center abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana, gratis completamente para todo el que necesite ser asistido y ser afirmado en lo que el Señor quiere hacer con él. Así que nos puedes llamar y estaremos más que bendecidos de poder acompañarte y poder atender a tu llamada. Asimismo, queremos que sepas que estamos plantados por el Señor en la capital de República Dominicana, desde donde el Señor nos permite impartir la palabra de Él y llevarla a diferentes lugares donde la gente necesita recibirla. Además de esto, hay miles de personas que están constantemente llegando a la casa de fe donde estamos por voluntad y por favor del Señor. Debido a esto, el espacio está completamente lleno y estamos creyendo a Dios para mudarnos en este mismo año 2024, el cual hemos creído que es el año de la expansión. El año donde el Señor, por su gracia y su favor, nos saca y nos lleva a un lugar mucho más amplio que ya fue señalado por Él y que para poder accesar a Él, estamos convocando a personas como tú que estén en la disposición de sembrar en lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Así que si tú quieres hacerte parte de esto, quiero que sepas que con la siembra de lo que Dios ponga en tu corazón, estaremos más que agradecidos y nos faltará mucho menos para poder movernos a eso que el Señor ya ha dispuesto movernos, que es una casa de fe donde podremos seguir creciendo muchísimo más, recibiendo a muchísimas otras familias y a todos los que puedan llegar y ser parte de lo que Dios quiere hacer en esta generación. Gracias de antemano por la siembra que puedas hacer. Gracias por ser parte de nosotros. Y si en algún momento llegas a venir a República Dominicana, aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Y que Dios bendiga tu vida, que el propósito del cielo, del Padre, se cumpla con creces en ti y en todo lo que te ha dado. Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo, que para la gloria de Dios sigas avanzando hasta ser todo lo que el Señor espera que tú seas. Bendiciones. Gracias. Bye, bye.